Shalom, hermanos. Bienvenidos todos. Qué gusto verlos acá hoy otra vez. Bueno, hermanos, gracias por su presencia y por su compañía. En este día vamos a presentar el tema del reino milenial del Mesías. Otra vez, porque lo hemos presentado muchas veces acá en las distintas salas en las que hemos estado, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que el sábado anterior surgió una pregunta de un hermano, o no recuerdo si es un hermano visitante o un hermano nuevo acá entre nosotros. De todos modos, surgió la pregunta de cómo es posible que en el reino del Mesías haya personas mortales y que sean salvas. Entonces, yo le aclaré que no son salvas, aunque entran al reino. Y ahí, pues, surgió un pequeño compartir de ideas, ¿verdad? Y se sugirió que diéramos ese tema hoy. Por eso estamos dando este tema otra vez, aunque tenemos en las páginas una serie de temas, creo que tres o cuatro, sobre este asunto, ¿verdad? De hecho, tengo unos enlaces que voy a compartir al final, si me lo recuerdan, precisamente de lugares donde tenemos puestos los temas del milenio, del reino milenial. Ok, pero hoy vamos a estudiar esta lección otra vez, de una manera lo más sencilla posible. Yo sé que por ejemplo, para personas que vienen del adventismo, se le hace difícil entender o captar la idea de que el reino va a ser en la tierra y no en el cielo, porque a ellos se les ha enseñado por años y años de que el reino milenial del Mesías va a ser en el cielo. Sin embargo, los hermanos que vienen, por ejemplo, de la iglesia pentecostal o de las iglesias evangélicas en general, no tienen problema con eso. Ellos saben que el reino va a ser en la tierra, ¿verdad? Según ellos, irán al cielo por 3 años y medio o por 7, según otros, pero después vienen a la tierra y el reino va a ser en la tierra. Pero ellos lo que no captan o se les hace difícil captar es el hecho de que va a haber personas mortales en el reino, además de los inmortales que van a estar reinando con el Mesías. Ok, pues el estudio de hoy va encaminado a tratar de aclarar ese punto. Pero claro, hay que tocar otros aspectos del reino, ¿verdad? No solamente eso. Ese aspecto lo podremos tocar en 5 minutos o 10 minutos. Pero entonces vamos a concatenar todos los pasajes relativos al reino. Bueno, no todos, obviamente, algunos, los principales. Y entonces quizás quede contestada la pregunta del hermano que preguntaba sobre eso. Así que el tema de hoy lo he titulado El Reino, un gobierno sobre la tierra. Fíjense que, a diferencia de lo que enseñan las iglesias de la cristiandad, las Sagradas Escrituras enseñan que el reino milenario del Mesías será en esta misma tierra y no en el cielo. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura, cómo lo dice y cómo se entiende. Tenemos que comenzar, tengo unas cuantas preguntas aquí para analizar el tema. ¿Cuál trono fue el que se le prometió al Mesías antes de nacer? Y eso está en Lucas capítulo 1, hay que comenzar por ahí. Bueno, quizá debemos comenzar diciendo que el concepto del reino en general es un concepto judío, hermanos, no es un concepto cristiano, ¿okay? Los cristianos lo heredaron del judaísmo, o más bien de la fe hebrea en general. Es un concepto, todo lo relativo al reino del Mesías, es un concepto que proviene del pueblo hebreo, o según otros del judaísmo. Vamos a ver qué nos dice en Lucas capítulo 1, versos 31 al 33. Y voy a leer de la versión Reina Valera que tengo aquí a la mano. Dice, esto es un mensaje del ángel, ¿sabe? El 30 dice, entonces el ángel le dijo a María, Miriam, no temas porque has hallado gracia delante de Yahweh, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua o Yahoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Yahweh Elohim le dará el trono de David, su padre. Esa es la palabra clave. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está. Ese es el mensaje del mensajero celestial. Ese es el mensaje del Malaj, del ángel que viene y le revela a Miriam que en ese momento iba a quedar encinta, embarazada, y que tendría un hijo que sería llamado Hijo del Altísimo, y que Yahweh Elohim, o sea, el Padre, del cielo le dará a ese niño que nacería el trono de David, su padre. Hermanos, esa frase es clave. A veces leemos la Biblia de corrido y no nos damos cuenta de lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo ahí? Que el trono que le dará el Padre al Mesías no es el trono del Padre en el cielo, no es el trono de ni siquiera de un trono del Mesías en el cielo, no, es el trono de David. ¿Y qué cosa es el trono de David? Hermanos, el trono de David está en Jerusalén, Israel, porque en este caso la palabra trono no significa necesariamente un mueble de madera, ¿verdad? Sino un gobierno, ¿ok? Entonces lo que le ofrece el Todopoderoso Yahvé a través de este ángel al hijo que habría de nacer de María es el gobierno de David. Y el gobierno de David es el reino de David en Israel, Jerusalén, ¿ok? Así que es claro, hermanos, por esta profecía, que el Mesías reinará sobre el trono de David. Este es el mismo trono que se llamó en Segunda de Crónicas 28:4, copien ese pasaje, segunda o segundo libro de Crónicas 28, verso 4. Se le llama al trono de David el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Interesante, hermanos. Eso es muy importante, esa frase. Se le llama al trono de David el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Entonces, nada menos, David tenía nada menos que el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Ese es el trono que va a heredar o que ha heredado el Mesías. Es sencillo. Entonces, el trono que hereda el Mesías, sobre el cual va a reinar sobre las naciones, es el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Hermanos, si lo quiere más claro, no es posible. Ahí está clarísimo. Y ese trono estuvo en la tierra, y ese trono estará en la tierra de Israel otra vez cuando venga el Mesías. Es el trono de David en Jerusalén, hermanos. Lo estoy repitiendo mucho para que se nos grabe. La profecía no habla de tronos en el cielo, no habla de tronos en el espacio exterior, habla de tronos aquí en la tierra de Israel, en Jerusalén, el trono de David. ¿Ok? Actualmente, el Mesías no está sentado en su propio trono. ¿Por qué? Porque sabemos que el Mesías ahora mismo está sentado al lado de su padre, en el trono de su padre, según Hebreos 8:1. Y sí hay quienes dicen, hablan de un Israel espiritual, pero esa frase ni siquiera está en la Biblia. Esa frase la inventaron modernamente. No existe en la Escritura una tal cosa como el Israel espiritual. ¿Ah? Okay. Sí habla de Israel. Israel es uno solo. No hay dos Israel. Un Israel, digamos, físico y otro Israel espiritual. Eso no existe, hermanos. Eso solamente existe en la mente de algunos cristianos que se inventaron esa frase. Okay. Es Israel uno, y Yahweh uno, y el Mesías es uno. Y la palabra uno es clave en las Escrituras. Bueno, segunda pregunta que tengo aquí. ¿Qué pasaje nos ilustra claramente la manera en que comienza o comenzará el reino mesiánico? Ese pasaje lo hemos analizado, qué lindo, muchas veces, y mientras más lo presento y lo estudio con los hermanos, más me encanta ese pasaje y mejor lo entiendo cada vez que lo leo. Y es en Mateo 25, es una parábola del futuro, Mateo 25, y leemos del verso 31 en adelante. Hermanos, tienen que leer este pasaje con mucho cuidado. Si lo leen, ¿sabes?, descuidadamente, no se van a dar cuenta de lo que está enseñando ahí. Les voy a dar una ayudita a medida que vayamos leyendo. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es ese? Yahoshua, el Mesías, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. La palabra entonces es clave, mis hermanos, porque algunos teólogos cristianos dicen que sí, que él va a reinar sobre la tierra, pero es después del milenio. ¿Ah? Que el milenio es en el cielo. No, aquí no dice eso. Aquí dice que cuando Él venga en su gloria, no dice 1000 años después de venir, cuando venga en su gloria con todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjense que aquí no está hablando de la reunión de los santos. Aquí no está hablando de la resurrección de los fieles que se presenta en Primera de Corintios y Tesalonicenses. ¿Ah? Ya los fieles estarán con él en este punto. Ya los santos estarán con él, se habrán encontrado con él en las nubes. No tenemos ese pasaje porque no nos daría tiempo de considerar todo. Pero ya están con él y por eso es que ustedes van a ver aquí hoy tres grupos mencionados en este pasaje, aun cuando mucha gente ve solamente dos grupos. Verso 33. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, esas son las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, presten mucha atención ahora, Maestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Hermanos, hay que detenerse ahí ya para analizar ese verso con inteligencia. ¿Por qué esas personas preguntan esto? ¿Por qué toda esa multitud de millones de personas que son puestos a la derecha del Mesías cuando Él venga para un juicio preguntan esto? Porque son personas que no lo conocen. No lo conocen, hermanos. Estos son los mansos que entran al reino. No conocen al Mesías verdadero. Ah, puede que algunos conozcan algo acerca del Mesías, pero no conocen al Mesías verdadero. Son millones de personas de las naciones que entrarán al reino. Ya por ahí empezamos a resolver un poquito el problema de la pregunta anterior. Ok, ahora vamos al verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay que detenerse ahí, hermanos, para leer el pasaje con entendimiento. Fíjense que él está hablando, él tiene dos grupos al frente, ¿verdad? Dos grupos, los mansos a la derecha y los rebeldes a la izquierda. Las ovejas a la derecha, que son los mansos, los rebeldes a la izquierda, que son los cabritos. Entonces, a los mansos, a las ovejas, les dice, de cierto os digo, y cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿A qué hermanos más pequeños se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a los de la izquierda? No, no puede estar refiriéndose a los de la izquierda, porque esos son los impíos, esos son los que se van a perder, los que van a ser destruidos ya mismo en ese pasaje, en esta parábola. ¿Okay? Entonces, ¿a quién se refiere? Se refiere a sus discípulos que están ya con él, inmortalizados, resucitados, transformados, elevados a las nubes, según presenta Tesalonicenses, reunidos con él en las bodas del Cordero, han bajado ya al monte Sión en Jerusalén con el Mesías y junto con todos sus santos ángeles. Y fíjense qué hermoso cuadro nos presenta aquí de estas personas que están con el Mesías al lado de él, por decirlo de alguna manera, como detrás de él, y a esos es que el Mesías se refiere cuando dice, por cuanto ustedes, los mansos, le hicieron todos esos favores a uno de estos, mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí. Ah, ahí es donde está el tercer grupo en este pasaje, hermanos, que muchos no ven. Muchos ven solamente dos grupos, pues hay tres. Los mansos a la derecha que entran al reino, los impíos a la izquierda que van a ser destruidos, y estos mis hermanos más pequeños que son los discípulos de Yeshua que siguen el Cordero por donde quiera que va, según lo presenta Revelación. Y este pasaje hasta aquí nos muestra que esos mansos que entran al reino no conocen al Mesías. No lo conocen. Por eso es que cuando él les dice, bueno, ustedes me hicieron este y este favor, ellos dicen, pero ¿cuándo fue que te dimos así, así, te hicimos ese favor, hermano? Eso es una manera parabólica de enseñar que estas personas no conocen al Mesías. Ahora, vamos a ver qué pasa con el grupo de la izquierda. Entonces dirá, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, maestro, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al cortamiento eterno y los justos a la vida eterna. Ahora bien, este pasaje nos muestra el juicio de las naciones. Los pentecostales hablan de esto también, los cristianos hablan de esto también. ¿Ah? ¿Cuál es el criterio por el que van a ser juzgados estas personas que conocieron al Mesías? No. ¿Que guardaron la Torah? No. ¿Cuál es el criterio según esa parábola? Serán juzgados solamente por sus obras, por el amor que mostraron hacia el prójimo, por las buenas obras que realizaron para el prójimo, y por su carácter de mansos. Por eso se los compara con ovejas, mientras que a los impíos se los compara con cabritos. Y no en balde dijo Yahushua mismo en el capítulo 5 de Mateo, dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Interesante que no dice ahí dichosos los judíos porque ellos heredarán la tierra. No dice dichosos mis discípulos porque ellos heredarán la tierra. No, dice dichosos los mansos. Y eso quiere decir todos los seres, hombres y mujeres mansos de todas las naciones, hermanos. Y en esta parábola está bien ilustrado, entrarán al reino. Ahora, ¿quiere decir eso que automáticamente ya están salvos? No. No, ahí es donde está la confusión. Algunos hermanitos entienden que entrar al reino y ser salvos es lo mismo. Pues no es lo mismo. No es lo mismo. Ya sabemos que cuando venga el Mesías, él resucitará a los muertos. No es que los va a traer del cielo, como dicen otros, ¿verdad? Dice que los resucitará, que es decir, que los sacará de la tierra. A los muertos en el Mesías, esos son los santos que van a reinar sobre las naciones. Luego dice que los que estén vivos serán transformados. Esos son los santos que reinarán sobre las naciones. Esos son los santos que en Revelación 5:10 dice que reinarán sobre la tierra. Y hay mucho más que decir sobre eso, pero vamos a ir poco a poco. ¿Okay? El Mesías entonces se sentará en su trono cuando vuelva, y en ese momento se realizará el juicio de las naciones, tal como se describe en este pasaje profético. Ahí es que él divide a las naciones en dos, mansos y rebeldes, ovejas y cabras. Y los mansos heredarán la tierra, como dice también el Salmo 37:11, que dice así mismo, los mansos heredarán la tierra. ¿Ah? Cuando Yahushua en Mateo 5:5 dijo, felices los mansos porque ellos heredarán la tierra, estaba pensando o citando el Salmo 37:11, ¿okay? Bueno, otra preguntita que tengo para ustedes. ¿Prometió el Mesías a sus discípulos que reinarían con él cuando él regrese a la tierra? Pues ciertamente, vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 22 y leemos de los versos 28 al 30. Dice así, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermanos, qué lindo y qué profundo y qué importante pasaje es este que muchos leen y releen y no se dan cuenta de lo que está diciendo. A sus discípulos Aquellos discípulos que fueron 12 solamente, que permanecieron con él, ¿ah?, en sus pruebas, dice Yahushua que él les asigna un reino. ¿Ah? Fíjense quién es que le asigna el reino a los discípulos de Yahushua. Él, Yahushua, el Mesías, les asigna un reino. Y él dice, como mi padre me lo asignó a mí. ¿Ah? Entonces, mire qué lindo. Aquí tenemos al jefe supremo, al jefe mayor, al jefe grande, que es el padre. Le asignó un reino a Yahushua, ¿verdad? Ya lo leímos en Lucas capítulo 1, ya leímos de eso. A través de un ángel le dio el mensaje, que le asignaría el reino de David, ¿eh? Entonces aquí él dice, según mi padre me asignó a mí un reino, que es el reino de David, yo les asigno a ustedes, a mis discípulos, un reino. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese reino? A flotar por el espacio, tocando arpas preciosas y entonando alabanzas por todos los años sin fin de toda la eternidad en el cielo. No, nada de eso es lo que dice aquí. ¿Ah? Esas ideas solamente están en la imaginación de muchos cristianos, ¿verdad? Alguien pregunta que por qué el verso 46 hablaba de castigo eterno y vida eterna inmediatamente, hablando de los dos grupos. Lo que pasa es que ahí no dice cuándo, ¿sí? Aparentemente daría a entender que todo sucede, ¿verdad?, inmediatamente, pero no. El castigo de los impíos cuando venga el Mesías será ahí, sí, cuando venga el Mesías, pero la vida eterna que heredan los justos será al fin del milenio, y después vamos a mostrar los pasajes que enseñan eso, ¿ok? Pero hay que ir poco a poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en el reino? Dice aquí. Yo preguntaba si era flotando en el espacio tocando arpas. No, aquí dice el verso 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué lindo, hermanos. Qué preciosa promesa. Vamos a estar comiendo y bebiendo. Comiendo los más ricos manjares que se puedan imaginar, bebiendo los vinos y las bebidas más ricas y deliciosas que se puedan imaginar en el reino del Mesías. Eso es lo que dice ahí. Y sentándose, bueno, yo dije estaremos, pero eso estaremos en mucha gente. Yo no estoy incluido ahí, ni ustedes tampoco. Esto es una promesa para los 12 apóstoles, nada más. Discúlpenme esa digresión, o sea, ese error, perdón. Bueno, para que comáis y bebáis a mi mesa, a mi trono, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esos son los 12 apóstoles, porque no hay nada más que 12 tribus en Israel. Y los 12 apóstoles, ahí está dicho claramente, van a gobernar directamente sobre las 12 tribus de Israel en el reino. Entonces el Mesías es el rey número uno ahí. Él gobierna sobre los 12 apóstoles. A las 12 tribus de Israel, y a través de las 12 tribus de Israel, él gobierna a las naciones, hermanos. Ok, fíjense todo lo que nos enseña ahí en ese breve pasaje. Ok, ahora, ¿ya se habían emocionado pensando que nosotros íbamos a estar ahí? No, no, no. Nosotros vamos a estar en ese cuadro, pero más adelante, no en ese que acabo de leer, no sentado sobre 12 tronos gobernando a las 12 tribus de Israel. Eso es solamente para aquellos que permanecieron con Yahushua en sus pruebas, en su carne, cuando él estuvo aquí padeciendo en su carne, ¿ok? 12 hombres nada más. Bueno, vamos a seguir. Así que el Mesías, ninguno de ustedes ni yo cumplimos ese, ¿verdad? Ese requisito. El Mesías les prometió a sus discípulos entonces que reinarían sobre 12 tribus, ¿ah?, del pueblo de Israel. Entonces Israel gobernará sobre todas las naciones, y ahí es donde caemos nosotros, hermanos. Pero vamos a ir por parte. ¿Ok? Vamos a ver, según la promesa divina, donde van a reinar los seguidores del Mesías. Ahí, ahora sí que va a hablar de nosotros. ¿Ah? Va a hablar de nosotros ahora. Vamos a leer Revelación o Apocalipsis, capítulo 5. Estos son pasajes que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Pero estamos repitiendo esto por amor a los hermanos nuevos. Apocalipsis 5:10. 5:10, ¿sí? Tenemos que hacer una corrección aquí a la versión Reina Valera, que está tiene una parte mal traducida, vamos a traducirla como es correcto. Dice así. Bueno, vamos a empezar del 9. Y cantaban un cántico nuevo. Hay que empezar del 8, discúlpenme. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos esos son el tribunal celestial. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres, al Cordero, ¿no? Al Mesías, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido, ahí donde está el error, Reina Valera dice, nos has redimido, eso es un error. Los manuscritos más antiguos dicen, y has redimido para Elohim, gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Elohim, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Usted consulte ese mismo verso en la versión Reina Valera actualizada y en la Reina Valera restaurada, y usted verá que esas versiones correctas lo tienen de esta manera. Ahí es donde, fíjense, como dice, vamos a repetirlo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Elohim gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Elohim, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Ahí está claro, hermanos. Ahí está claro. El reino no es en el cielo, ni es en un planeta, ni es en otra galaxia, ni es en ningún otro lugar que no sea lo que dice ahí. Reinarán sobre la tierra. Hermanos, entonces la pluma inspirada nos dice claramente que los redimidos reinarán sobre la tierra. Y ahí es donde entran todos los discípulos de Yahushua que han sido redimidos por la sangre del Cordero, junto con Israel. Porque ya sabemos que Israel, el Israel genuino, ¿verdad? El Israel que sea salvo, el Israel que sea salvo por el Mesías, va a reinar sobre las naciones. Y ahí estaremos injertados nosotros y todos los gentiles que hayan aceptado al Mesías, ¿ok? No hay un solo pasaje que diga que van a reinar en el cielo, hermanos, ni en otro planeta, ni en otra región del universo. La promesa divina es reinar sobre la tierra. Ahora, fíjense cómo nos presenta el profeta Isaías, Yeshayahu, la herencia de los escogidos. Isaías, vamos a leer el capítulo 65, Isaías 65, y vamos a leer el verso 9. 9 dice: sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Ahí está, hermanos. Todos los siervos de Yahweh, de Jacob, o sea, los siervos que sirven a Yahweh, de Jacob y de Judá, ¿ah? Herederos de sus montes, de sus gobiernos. Fíjate qué lindo que dice mis montes, porque el gobierno de Yahweh será en realidad todos los gobiernos de la tierra. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tierra es la herencia, entonces, de la tierra es la herencia de los escogidos de Yahweh, y ellos habitarán en toda la tierra y gobernarán sobre todas las naciones. ¿Ok? Por eso el Mesías comparó su reino con una levadura, ¿se acuerdan? Mateo 13:33, una levadura que leuda toda la masa. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Lo dijo él en Mateo 3:73, porque el reino de los cielos es como la levadura que una mujer pone en una masa hasta que leuda toda la masa. Y así, y es una enseñanza preciosa de cómo va a progresar el reino, hermanos. Quiere decir que el reino del Mesías comenzará en un punto específico pequeño, que es Jerusalén. Se expandirá a todo Israel, y desde Israel el reino del Mesías se expandirá a todas las naciones, pero de una manera progresiva. ¿No fue eso lo que hizo el reino de David? Aunque de una manera limitada, obviamente, ¿se acuerdan? El reino de David gobernó sobre muchas otras naciones fuera de Israel. El reino de Salomón por igual se extendió hasta el oriente y otras partes del mundo, ¿verdad? No en todo el mundo, obviamente, pero sí a otras naciones, y gobernaba sobre esas naciones. Pues eso se va a repetir, hermanos. Cuando sea el Mesías que reine sobre Israel, en Israel, sobre las naciones, entonces se extenderá su reino a todas las naciones, desde China hasta desde las Filipinas, no sé, lo que sea más oriental, por allá, hasta México, hasta Sudamérica, o hasta las Islas Hawái, como usted quiera visualizarlo, todas las naciones. ¿Ok? Ahora, vamos a al punto siguiente. ¿Quiénes son los únicos que serán sacados de la tierra? ¿Sabe por qué presento este pasaje? Porque los teólogos cristianos, algunos, lo que dicen es que los santos van a ser sacados de esta tierra, ¿verdad? Y los impíos van a ser dejados aquí. ¿Ok? ¿Han visto eso ustedes? ¿Han escuchado eso ustedes? Según ellos, los impíos se quedan y los santos se van para el cielo. Pues mire qué lindo que la Biblia presenta algo contrario a eso. Es todo lo contrario. Vamos a buscar el libro de los Proverbios, capítulo 10, y vamos a leer el verso 30. Dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Ahí está. Los justos no serán removidos jamás. Los justos no serán quitados de esta tierra, hermanos. Los impíos son los que serán quitados de esta tierra. No habitarán la tierra. ¿Ah? Fíjense, a eso concuerda con la parábola del trigo y la cizaña. Dice la parábola que cuando el Mesías venga, sacará de su reino, qué lindo ese pasaje, no lo tengo a la mano ahora. Dice así, sacará de su reino a los que causan tropiezo y serán echados al horno de fuego como se echa la paja. ¿Ah? Y entonces es que los santos disfrutarán del reino cuando los impíos sean sacados de esta tierra y eliminados. ¿Ah? Solo los impíos entonces serán sacados de la tierra, hermanos. En Mateo 13:41, lo encontré, es el pasaje que les acabo de mencionar. Se dice que los que causan tropiezo serán sacados de su reino. ¿Ah? Mira qué lindo. Quiere decir que ya presenta al Mesías en su reino, ¿verdad? Venido ya en su reino, en la tierra. Y de ese reino, iniciado ya en la tierra por el Mesías, serán sacados los que causan tropiezo. Así que hermanos, los que salen de esta tierra no son los santos, sino los impíos. Interesante. Bueno, vamos a ver cuál es el límite de tiempo para el reinado de los santos con el Mesías sobre la tierra. Hay un límite de tiempo, ¿verdad? Hay un límite. Eso lo tenemos en el libro de Revelación, último libro de las Escrituras, Revelación, y en capítulo 20, que es Revelación 20 o Apocalipsis 20, y vamos a leer el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque esos son los que van a reinar. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahvé y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Ahí está. ¿Okay? Lo vamos a analizar todo el capítulo 20 ahora. El capítulo 20, si se analiza completo, ahí está todo el cuadro en resumen. Pero vamos a ir por partes hoy. Entonces los santos reinarán con el Mesías por el límite de tiempo de 1000 años. El reino de los santos con el Mesías se limita entonces a 1000 años. Por lo tanto, no puede ser correcta la idea de que el reino del Mesías sobre la tierra será después del milenio. ¿Eh? Según dicen algunos teólogos cristianos, que sí, que el Mesías va a reinar sobre la tierra, dicen ellos, pero es después del milenio, un reino eterno. No. El reino de los santos con el Mesías tiene un límite y es de 1000 años, lo dice ahí. ¿Ok? Las escrituras muestran que será ese periodo durante lo que llamamos el milenio. Ahora vamos a ver cómo presenta el profeta Zacarías el reinado de Yahweh sobre la tierra a través del Mesías. Y eso lo tenemos en el penúltimo libro de lo que llaman el Antiguo Testamento, ¿verdad? Zacarías, vamos a buscarlo allá, Zacarías. Antes de Malaquías, capítulo 14, último capítulo del libro, Zacarías 14, y vamos a leer verso 4. Bueno, podríamos resumir los versos del 1 al 3. Dice que el día de Yahweh viene y que Yahweh reunirá todas las naciones para combatir contra Jerusalén, que Jerusalén será tomada, la mitad de la ciudad será tomada. Y el verso 3 dice que entonces saldrá Yahvé a través del Mesías, obviamente, que aunque ahí no lo dice, pero lo entendemos cuando estudiamos todo el plan de salvación completo. Después viene Yahvé a través del Mesías y dice pelea contra aquellas naciones. Y entonces dice verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto los días de Uzzías, rey de Judá, y vendrá Yahvé, mi poderoso, y con él todos los santos. Vamos a ver el verso 9 ahora para abreviar. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Y en ese pasaje es que se basa ese cántico que se entona en todas las sinagogas del mundo al final, o en casi todas las sinagogas del mundo al final, para terminar el servicio. Cuando cantan todos, Bayom Hahu, Bayom Hahu, Yehyeh Yahweh Ha, Ushemo, Ushemo, Ushemo Echa. Eso es lo que dice ahí. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Entonces, el ungido de Yahweh, que vendrá como representante de Yahweh el Padre, será rey sobre toda la tierra en representación de su Padre. Eso será después de la gran batalla final del Armagedón que se describe en los primeros dos versículos de Zacarías 14. ¿Okay? Allí se formará el campamento de los santos que se menciona en Revelación 29. Y ahora vamos a ver cuál será la capital del mundo. Ya debería ser obvio para todos, ¿verdad? Pero vamos a ver de la propia escritura cuál será la capital del mundo cuando se establezca ese reino. Para eso vamos a leer Isaías, el capítulo 2, y vamos a leer los versos del 1 al 5. Dice: Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh, eso quiere decir el reino de Yahweh, como cabeza de los montes, quiere decir de los demás reinos, y será exaltado sobre los collados, esos son los reinos pequeños, y correrán a él, al reino de Israel, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del poderoso de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Ahí está descrito, hermanos, de una manera hermosa en esa profecía, ¿cuál será la capital del mundo en el reino de Yahweh? ¿Ah? Es obvio, ahí está Jerusalén, Sión, la ciudad de Jerusalén en Judá, será la capital del mundo. Y dice que vendrán personas de todas las naciones, o de muchos pueblos, dice, y dirán, venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa del poderoso de Jacob. Eso quiere decir, hermanos, que en ese tiempo del reino, todas las naciones serán enseñadas por Israel. Todas las naciones serán instruidas en la Torá a través del pueblo de Israel. Claro, por el Mesías, ¿no? Pero todo el reino de Yahweh es un reino de orden. Yahweh reina desde el cielo. Reina sobre la tierra a través del Mesías. El Mesías reina sobre Israel a través de sus 12 apóstoles. Israel reina, y en Israel estamos incluidos todos los discípulos del Mesías que fuimos injertados al tronco de Israel, ¿sabe? Y entonces Israel reina en todas las naciones. Israel, que serán millones de salvos en Israel, reinarán sobre las naciones. ¿Sobre qué naciones? Sobre las naciones de los mansos que siguen siendo mortales una vez. Todavía cuando llegue el Mesías, pero todavía queda algo más, ¿ok? Ya dimos cuál fue la capital, cuál será, perdón, la capital del mundo, Jerusalén, otra vez. Vamos a ver ahora cómo se le reveló a Juan el reinado de los santos, ¿ok? Sobre las naciones. Ok, vamos ahora a Revelación, Apocalipsis, capítulo capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer el verso 21. Dice el Mesías mismo, en el cielo ya, a través de una revelación que le dio a Juan, le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, ese pasaje es profundo. Parece sencillo, ¿verdad? Pero no lo es. Ahí está diciendo que el Mesías está ahora mismo al lado del Padre, participando del gobierno universal del Padre a su mano derecha, a la mano derecha del Padre, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo el Mesías ahora. No es que está sentado en una silla de madera, ni de oro, ni de ningún material. Esa es una figura, ¿ve? Que él está sentado con su Padre en su trono. Quiere decir que el Mesías está en el cielo participando del gobierno universal sobre todo el universo. Y cuando el Mesías venga a esta tierra para establecer el trono, o sea, el reino de Yahweh en esta tierra, entonces es que él dice eso, le daré, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Quiere decir eso que varios millones de personas van a estar sentados en una silla de madera al lado de Yahshua. Imposible, ¿verdad? Por lo tanto, eso es un símbolo, ¿verdad? Es lógico, ¿no? Lo que quiere decir es que al que venza, dice él, yo le daré que participe conmigo en mi reino, que participe conmigo en mi gobierno, así como yo participo con el Padre en su gobierno celestial. Así que eso nos da un poquito más, pero falta algo importante. Los verdaderos vencedores formarán el gabinete del gobierno del Mesías en su reino sobre las naciones. Pero vamos a ver algo más detallado todavía en Daniel 7. A ver cómo se les reveló a Daniel, el profeta Daniel, el reinado de los santos con el Mesías. Okay, Daniel, capítulo 7, dije, ya estoy llegando, capítulo 7. Y vamos a leer primeramente el verso 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, ese es el Mesías, que vino hasta el anciano de días, que es Yahweh, y le hicieron acercarse delante de él. Recuerden que esto es una visión, ¿verdad? Esto estaba en el futuro, y está todavía en el futuro. Verso 14, y le fue dado, ¿a quién? A ese hijo del hombre, que es el Mesías, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Miren qué claro y qué específico, hermanos. Entonces el reino que se le da al Mesías no es un reino allá en las nubes flotando en el espacio exterior. Es un reino sobre los pueblos, naciones y lenguas de este planeta. ¿Okay? Entonces, el verso 14 es el que hemos leído. Bueno, 13 y 14, vamos ahora al 27. Dice, 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Está hablando ahí de los reinos de la tierra. ¿Ya? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán, tal como en tiempos de David, tal como en tiempos de Salomón, hermanos, que algunos reinos de la tierra le servían a Salomón y a David. Y ahora serán todos los reinos y todos los dominios de la tierra le servirán y obedecerán al Mesías que reinará sobre todas las naciones. Ahora, vamos a notar algo interesante aquí. No lo había mencionado, pero en el verso 24, 23, habla de una cuarta bestia, ¿verdad? No vamos hoy a analizar todo este asunto, es complicado. Pero en el verso 24 dice que 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, etcétera, etcétera. Verso 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. En otras palabras, aquí está diciendo, hermano, si usted lee todo ese pasaje en profecía, está diciendo que cuando venga el Mesías, ¿verdad? El Padre a través del Mesías, le quitará el gobierno a los, el dominio a los gobiernos de la tierra. ¿Ok? Entonces, no está hablando aquí de que todos los habitantes del mundo serán destruidos y que solamente los santos serán llevados al cielo. No. Aquí está diciendo que el reino, el dominio, le será quitado a los reyes de esta tierra. Y en el versículo 27 dice que ese reino, ese dominio, esa majestad de los reinos debajo de todo el cielo, eso quiere decir aquí en la tierra, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, hermanos. Si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Ok, entonces esos son los reinos que vamos a heredar. Chávez va a perder su gobierno en Venezuela. Barack Obama va a perder su gobierno en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Menciona usted todos los gobernantes de esta tierra. Ah, yo no sé, no sé mucho de estas cosas, no sé quiénes gobiernan ahora en todas partes de la tierra. Pero todos estos gobernantes que dominan ahora a los pueblos, ah, van a ser eliminados, van a ser quitados, se les va a quitar el gobierno y se les va a entregar a ustedes. A los santos de la tierra, a los santos, ¿verdad? Del Mesías, a los santos del Mesías. Y sobre las naciones que quedan en esos países, sobre los mansos, porque eso es lo que decía en otros pasajes. Cristina está en Argentina, ok. Me están ilustrando ahora. Brasil, ¿quién gobierna en Brasil? Ortega de Nicaragua, va a perder su gobierno también. Etcétera, etcétera, etcétera. Y ese gobierno se le va a dar a ustedes si es que ustedes perseveran y permanecen en el Mesías. Gobernantes del Mesías y el ¿cómo se llama? La constitución que va a imperar sobre esos gobiernos. Ah, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, you name it. Ah, es la o será la Torá. Ustedes van a ser encargados de enseñarle la Torá a todas esas naciones, a reeducar a todos esos mansos que heredarán la tierra. Porque no me digas que todos los habitantes de su país van a ser destruidos. Ah, no, van a ser destruidos los impíos de su país, los corruptos, los perversos, los delincuentes. Todos esos van a ser destruidos. Pero hay mansos y humildes de corazón, hermanos, en todas las naciones. Aun cuando estén engañados en religiones falsas, aun cuando estén equivocados en sus creencias, no importa, entran al reino porque son mansos y humildes de corazón. Y entonces a esos, o sobre esos, es que van a reinar los mansos, perdón, los santos. Sobre los mansos es que van a reinar los santos. Por lo tanto, eso no quiere decir que esos mansos que entran al reino están salvos. No, van a pasar la prueba también. Sí, hermano, usted tiene que aprender Torah ahora, ahora, ¿ok? Usted no va a llegar al reino allí a reinar, a decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver, vamos, yo voy a reinar sobre Brasil. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que enseñarles? La Torah, te dicen, y te dice, ¿y qué cosa, qué es eso de la Torah? No es así, hermanos. Usted tiene que aprender la Torá ahora, ahora. Dice ahí uno que se conforma con la alcaldía de Caracas. Bueno, hermanos, así va a ser. Todo los sistemas de gobierno que hay ahora, claro, modificados y perfeccionados por el Mesías, ¿verdad? Quizá haya sistema de alcaldías, así que unos serán alcaldes. Unos gobernarán sobre 5 ciudades y otros gobernarán sobre 10 ciudades. ¿De dónde yo saco eso? A ver si alguien me dice ahí en la pantalla. ¿De dónde yo saco la idea de que unos gobernarán? Claro, la parábola de las minas. Allí lo dice. El que hizo de la mina que le entregaron hizo 5 minas. El Mesías le va a decir, tú vas a reinar sobre 5 ciudades. Y que dice, mira, me diste una mina y aquí yo te devuelvo 10. El Mesías le dice, tú vas a gobernar sobre 10 ciudades. Y así va a ser. Ese es un ejemplo profético que nos dio el Mesías de cómo van a ser distribuidas las posiciones en el reino. Por lo tanto, ¿cuándo es que esa gente van a ser salvas? Todavía no, todavía no. Deja ver si llegamos por aquí al final, ya nos queda poco tiempo. Voy a tener que saltar algunos puntitos. Bueno, no puedo pasar por alto Revelación 11:15, que quizás dice lo mismo que acabamos de decir ahora, pero añade algunos elementos interesantes. Apocalipsis 11 y verso 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del cielo. ¿Leí bien o leí mal? Leí mal. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro soberano y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ve? ¿Cuáles son los reinos que van a pasar a ser posesión del Mesías? Los reinos del mundo. Ahí lo dice. Los reinos del mundo. China, Japón, Estados Unidos, Sudamérica, Venezuela, México, todos los países que existen. Esos son los reinos del mundo. Y van a pasar a ser el reino de nuestro soberano y del Mesías, ahí según ese decreto divino y esa profecía. Ahora, no puedo pasar por alto Isaías 25. Estaba tratando de abreviar, pero no puedo, hermanos. Tenemos que leer Isaías 25. Y estamos nada más que resumiendo el tema de una manera muy sucinta, muy breve. En Isaías 25, versos 6 y 7 dice. Esto va a hablar ahora de la inauguración del reino mesiánico sobre la tierra. Dice, Yahweh de los ejércitos hará en este monte, esto se refiere a Israel, a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¡Qué lindo! Vamos a beber y a comer excelentemente en ese reino. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la cubierta que cubre a todos los pueblos? La ignorancia. ¿Cuál es el velo que envuelve a todas las naciones? La superstición y la ignorancia cubren los ojos de los pueblos para no ver la verdad. Eso será quitado durante el reino en el monte de Yahweh, que es Israel. Ah, ok. Y dice más, el verso 8, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Yahweh toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Yahweh lo ha dicho. Ok. Entonces, eso es una imagen preciosa de cómo será la inauguración del reino del Mesías, con un banquete especial para todas las naciones, con vinos refinados, añejados y manjares suculentos para el disfrute de todos. Un gran festín, hermanos. Entonces, ¿cuándo es que serán salvos todos los mansos que entran? Otra vez queda en el aire la pregunta y ahora sí la vamos a contestar. No es durante el milenio. Durante el milenio, los mansos van a ir muriendo. Van a ir muriendo. Lo que pasa es que si fuéramos a darle todos los detalles, hermanos, cogeríamos 2 horas aquí. Si quieren otro día, bueno, yo los voy a referir a unos temas que ya están grabados donde explican todo esto con lujo de detalles. Los mansos durante el reino mesiánico de 1000 años van a ir muriendo según la edad que cuando lleguen a, por ejemplo, dice Isaías que aquel que muera de 100 años será porque está maldito. O sea que se habrá revelado, algunos de los mansos incluso se revelarán durante el reino, esos morirán a los 100 años. Sin embargo, para otros se cumple el pasaje que dice, y los días de mi pueblo serán como los días de los árboles. ¿Cuánto dura un árbol? Centenares de años. Quiere decir que algunos mansos incluso puede que duren los 1000 años, o al menos durarán muchos cientos de años, pero irán muriendo. Entonces tendrán que ser resucitados al fin del milenio para recibir la inmortalidad después de haber pasado la prueba. Ahora vamos al texto clave y es el último que vamos a considerar. Y en ese pasaje se contesta la pregunta. Lo que pasa es que los hermanos no lo, algunos hermanos no lo habían visto todavía, pero ahí está la respuesta. Eso es, los que pasen la prueba, correcto. Bueno, vamos a Apocalipsis 20 y vamos al juicio final. Juicio final empieza en el verso 11, después de que ha sido destruido el Satán en el lago de fuego, después de que se han sido atormentados por un día y una noche los Satán y los demonios y la bestia y los que estén ahí en ese lago de fuego, que no es otra cosa que la muerte segunda, lo dice ahí claramente, ¿verdad? Un poco más abajo es que lo dice. Pero vamos a empezar ahora a ver el juicio final. Esto sí que es el fin del milenio. Dice verso 11, y vi un gran trono blanco, por eso se le llama el juicio del trono blanco, y al que estaba sentado en él, que es el Mesías, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Eso es una manera exagerada, ¿verdad?, de decir que se opaca la gloria del cielo y de la tierra ante la presencia del Mesías. Y dice, y ningún lugar se halló para ellos. Y verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos. Esa es una resurrección que va a haber, hermanos. Esa es la segunda resurrección. ¿Ok? Y dice que los libros fueron abiertos. O sea que se abrieron varios libros para ese juicio. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí está. Entre los varios libros que se abrirán en el juicio final, estará el libro de la vida. Eso quiere decir el libro donde están los nombres de los que van a vivir para siempre. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros. Eso quiere decir que esos los libros que fueron abiertos primero son los libros de las obras de los seres humanos. ¿Ok? Porque dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Ok? Y verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados. Hermanos, vamos a leer la Biblia por lo que dice y no lo que nos por lo que nos imaginamos que dice. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ok? Así que todos esos mansos que participaron del reino, murieron y fueron resucitados aquí, serán resucitados aquí junto con los impíos que se pierden y serán juzgados según sus obras. Y el verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí nos aclara qué cosa es el lago de fuego. El lago de fuego donde va a ser echado el Satán, los demonios y todo lo que se pierden, es la muerte segunda. No es la vida eterna en un lago que arde, es la muerte segunda. Ahora el verso más importante, el que contesta la pregunta inicial, es el 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En otras palabras, todos los que no se hayan escritos en ese libro serán destruidos para siempre. Morirán la muerte segunda. Y te dirá, ¿y dónde está ahí? ¿Dónde dice ahí que esta gente son salvos? Pues bueno, ahí lo dice. Lo que pasa es que mucha gente no lo ha visto. Ahí lo dice. Dice primero, entre el verso 13 y 14, resumiendo, 13 y 15, dice que, no, el 12 también, se abren los libros, ¿verdad? ¿Y para qué se abren los libros? Para un juicio. Y entre esos libros que se abren está el libro de la vida. ¿Qué hay en el libro de la vida? Nombres. ¿Ah? Nombres de personas que se van a salvar. Eso es lo que hay en el libro de la vida. Entonces, una ese verso con el verso 15, a ver si no ve usted ahí un pase de lista. Un pase de lista. Verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y cómo saben quiénes están en el libro de la vida inscritos si no leen los nombres? Entonces eso es un pase de lista lo que hay ahí, hermanos. ¿Se acuerdan ese himno? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Entonces los cristianos cantan ese himno, lo han cantado millones de veces, pero no se han dado cuenta de lo que está diciendo ahí, o quizás lo están aplicando de otra manera, ¿verdad? El pase de lista es este del verso 12 y 15. Se abre el libro de la vida. Y se dice, se empieza por ahí, Juan Pérez, Jacinto Santiago, Juan García, Roberto Cortés, etcétera, etcétera. Y se pasa a lista, hermanos. Y Ángel y Yari me dicen por ahí que no, porque Ángel y Yari van a estar reinando ya entre los santos. Esto, este pase de lista es de los mansos de toda la tierra. No, nosotros no estaremos ahí, no. Nosotros, digo, si perseveramos en el Mesías, nosotros vamos a estar entre los santos que reinan con él durante 1000 años. ¿Okay? Entonces, este pase de lista, este juicio final, es para los mansos de la tierra y los que se rebelen. ¿Eh? Los impíos, todos los impíos de todas las edades, ¿ah?, van a ser resucitados ahí. Fíjense que el verso, uno de los versos que leímos, dice que el mar dará sus muertos, la tierra dará sus muertos, todos los muertos van a resucitar, todos los muertos que no murieron en el Mesías, porque los muertos que murieron en el Mesías, están en Tesalonicenses, resucitan en la primera resurrección. Lo dice aquí también en Revelación 20, vamos a leerlo, verso 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Ahí es donde estaremos nosotros, si Yahweh lo permite, ¿verdad? Entonces, ese juicio final ante el trono blanco será para todos los impíos de la tierra que murieron en todas las edades, para todos los mansos de la tierra que murieron, ¿verdad?, y que vivieron durante el milenio, los que vivieron durante el milenio y murieron también durante el milenio, ahí resucitan. Entonces, según el verso 12 y 15, se pasa a lista y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ninguno de los impíos va a estar inscrito en el libro de la vida, ¿ok? Todos van a estar inscritos en los libros. Vamos al versículo 12 otra vez. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. O sea que va a haber alguien leyendo los libros de las obras, y otro leyendo el libro de la vida. ¿Ah? Entonces, en el libro de las obras estarán todos, ¿ah?, los impíos con todas las malas obras que habrán hecho. Y estarán también los santos, los mansos, con las buenas obras que habrán hecho. Y todos van a ser juzgados por esos libros. Pero el pase de lista se va a hacer del libro de la vida, en el verso 15. Y una vez que el ángel, hermano, qué cosa bella, ¿verdad? Y una vez que ese ángel poderoso acabe de leer esa lista, ¿ah?, todos los que están en esa lista automáticamente son inmortalizados, hermanos. Como dice Pablo en otro pasaje y en otro contexto, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a la semejanza de Yahoshua. Maravilloso. Y esta gente van a heredar el reino por la misericordia de Yahweh. Porque fueron personas mansas y humildes de corazón, porque hicieron buenas obras y sus nombres están inscritos en el libro de la vida, pero fueron mortales hasta este momento del verso 15. Hasta que se pase lista, fueron mortales. Una vez que son echados al lago de fuego los impíos, entonces los mansos son inmortalizados también, como lo fueron los santos en la segunda venida del Mesías, ¿verdad? Bueno, hermanos, Quiero decirles que yo he estado analizando este texto, este pasaje, todo este, no este pasaje, todo este tema, por años, por muchos años, no solamente enseñándolo, sino analizando, y es más, buscándole faltas y buscándole objeciones. Y yo mismo me decía, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, este pasaje explica esto. Y por más de 30 y pico de años he estado analizando seriamente todo este tema. Y por eso, pues, en cierto modo me he especializado bastante en él y lo he enseñado centenares de veces. Y mientras más lo estudio, más me convenzo de que todo esto es así, hermanos. Que Yahweh nos ayude a entender mejor su palabra. Que Yahweh nos ayude a abrir los ojos y ver la gran responsabilidad que tenemos nosotros ahora, ahora, para aprender la Torá y poder enseñarla a las naciones durante el reino mesiánico. Con esto concluimos nuestro tema por hoy. Les invitamos a visitarnos nuevamente el próximo sábado, cuando tendremos otro tema importantísimo de las Sagradas Escrituras. Hasta entonces les deseamos las bendiciones del cielo a todos los que nos escuchan, en el nombre de nuestro Salvador Yahushua. Amén.